ha asistido al último Consejo de Ministros de la temporada para sacar adelante la ampliación de los permisos de paternidad. Es una medida que tiene una lectura de fondo y que viene a evidenciar también la debilidad que arrastra al gobierno. Empezaré por explicar la novedad. El periodo para el cuidado de los hijos recién nacidos pasa de 16 a 17 semanas. Se mantiene la obligación de que las primeras 6 semanas se disfruten inmediatamente después del parto y las otras 11 podrán disfrutarse libremente hasta que ese menor cumpla un año. Luego, hay otro permiso parental de 8 semanas hasta que el niño o la niña cumple 8 años. En este caso, la novedad es que 2 semanas serán retribuidas. Todo esto es aplicable a los bebés nacidos desde el 2 de agosto de 2024. Esto es lo que te afecta o te beneficia si eres padre o madre o vas a serlo dentro de poco. Pero como te decía, la medida tiene una lectura política que evidencia esa debilidad del gobierno de Pedro Sánchez. Lo primero es que el anuncio se ha hecho al cierre del curso político, in extremis, como premio de consolación para Yolanda Díaz, que se quedó sin poder aprobar su presupuesto estrella, la reducción de la jornada laboral. Y no se aprobó porque no consiguieron la mayoría necesaria, lo que viene a ser la gran maldición que arrastra este gobierno desde que se conformó esa mayoría Frankenstein en el Congreso. De la misma manera, esta medida para ampliar el permiso parental ha seguido el mismo camino. No se ha aprobado antes porque no ha habido una mayoría para sacarla adelante en el Congreso y eso nos ha costado una multa de la Unión Europea de 10 millones de euros que hemos pagado religiosamente con nuestros impuestos. Así que, más que un gran logro social impulsado por Sumar, la realidad es que se trata de una imposición de Bruselas, por cuyo retraso ya hemos tenido que pagar una sanción. Por cierto, ahora mismo está hablando la vicepresidenta Yolanda Díaz en el Consejo de Ministros.
19 semanas de carácter retribuido en nuestro país. Y además, dos de esas semanas lo haremos con carácter retroactivo, es decir, con entrada en vigor desde el pasado 2 de agosto del año 24. Por tanto, la subjetividad...
Yolanda Díaz, que ahora mismo está sacando brillo a esta medida, la ampliación del permiso parental, una medida que había que aprobar porque así lo marca una directriz de Bruselas y que han aprobado, sí, pero por la puerta de atrás, en el Consejo de Ministros, mediante decreto. Y esto tiene un problema, que es temporal. Lo que se aprueba en el Consejo de Ministros tiene un plazo de validez de 30 días porque luego tiene que ser sometido a la validación del Congreso. Y ahí volveremos a la maldición del Frankenstein, conseguir los votos necesarios. ¿Pero a qué precio? Ya lo veremos. Pero todavía hay otro punto que llama la atención. La gran promesa del gobierno con ese permiso parental era llegar a las 20 semanas. Se han quedado en 17. Bueno, en 19, si hacemos caso a las cábalas del gobierno que mezclan el permiso por nacimiento con el de cuidado de menores hasta los 8 años y ya también la lactancia. Con toda esta ecuación, acaba, eso sí, por cumplir con Bruselas. Bienvenida sea, de verdad, cualquier medida que pueda beneficiar, incentivar las políticas de natalidad, que hacen mucha falta, pero es una lástima que todo esto esté más vinculado al eslogan de fin de curso en la Moncloa y al cálculo político en el Congreso que a una verdadera política de Estado que pueda ayudar de verdad a afrontar uno de los grandes retos que tenemos en España, el reto demográfico.
Escuchas Mediodía COPE.
Hay más noticias que debes conocer a esta hora, noticias que vamos a repasar con la ayuda de Ana Presmanes.
Gracias al viento, el fuego se aleja ya del núcleo urbano de Montbeltrán en Ávila. Esto ha permitido levantar el confinamiento parcial del municipio, aunque las llamas siguen fuera de control. El incendio en el barranco de las Cinco Villas permanece activo en todo su perímetro en situación operativa 2. Además, la UME, la Unidad Militar de Emergencias, está trabajando en la zona ahora mismo. Participan en el dispositivo un total de 250 personas y cerca de 70 medios, entre los que hay 15 aéreos y 13 cuadrillas terrestres. Hay que lamentar además la muerte de un bombero en un accidente de tráfico en su vehículo particular cuando se movilizaba para participar en este operativo. A partir de la 1:30 aquí, en Mediodía COPE, nos iremos hasta Ávila para conocer más detalles sobre el avance de este fuego. Desmantelan en Granada un centro de estética clandestino con miles de seguidores. Se han localizado viales de ácido hialurónico sin registro sanitario con los que se realizaban aumentos de labios sin garantía médica. Una joven rusa de 29 años, responsable del centro, ha sido detenida y acusada de un delito contra la salud pública. Además, los muertos en Gaza superan ya los 60.000 desde el 7 de octubre de 2023. Así lo indica el último balance del Ministerio de Sanidad del enclave controlado por Hamás. Solo en las últimas 24 horas han muerto 113 personas. Acabamos de conocer además que el cineasta Gonzalo Suárez, de 90 años, va a ser galardonado con el Goya de Honor 2026. El director de películas como Remando en el Viento o El Detective y la Muerte va a recibir el reconocimiento de la Academia de Cine en la gala que se va a celebrar en Barcelona el próximo año. Y el Papa León XIV, Ángel, ha saludado a los misioneros digitales en ese jubileo de los influencers que concluye hoy en Roma. En su encuentro les ha animado a buscar la paz a través de las redes sociales en un escenario internacional que está marcado por la enemistad y también por la guerra.
Daría Senjo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Bueno, vamos generando nuevos cromos, ¿no? Porque el Atlético de Madrid ha presentado a Thiago Almada.
Y es intensa la semana a nivel de presentaciones en el club rojiblanco. Ayer fue presentado Alex Baena, mañana Ruggeri Cardoso y hoy ha sido el turno del argentino Thiago Almada, Gonzalo Carbajo.
Thiago Almada ha posado por primera vez con la camiseta del Atlético de Madrid. Lo ha hecho en el Metropolitano junto a Enrique Cerezo. El mediapunta argentino llevará el dorsal 11 que hasta ahora llevaba un Tomás Lemar, al que el Atleti hoy ha anunciado que le da permiso para ausentarse mientras resuelve su futuro. Y durante el acto se ha visto a un Almada muy feliz de estar en el Atleti.
Bueno, sí, la verdad que era mi sueño jugar acá. Por suerte pude cumplirlo. Y elegí el Atlético de Madrid porque la verdad le tengo mucho cariño al club. Y bueno, cuando me dijeron que estaba la oportunidad de venir, no lo dudé en ningún momento y bueno, es un sueño que lo cumplí y ahora a demostrar por qué estoy acá.
El Barça ha cambiado Japón por Corea del Sur. Allí está realizando su primer entrenamiento. Informa Víctor Navarro que Eric García lo hace al margen de sus compañeros por una sobrecarga. Un Barça que está muy pendiente de Ter Stegen, el portero alemán, se está operando en Francia de sus problemas en la espalda. Y en el mercado de fichajes, Mario Martín, canterano del Real Madrid, llega cedido al Getafe y el Levante anuncia la incorporación del delantero centroafricano Koya Lipou.
Gracias, Dani. Ahora sigue ese mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
La 1 y 7 minutos de la tarde, las 12 y 7 en Canarias. Hoy se cumplen 9 meses de la Dana de Valencia y que afectó también a parte de Castilla-La Mancha. Aquel 29 de octubre de 2024 fue un antes y un después para toda España, pero sobre todo y evidentemente para las vidas de cientos de miles de personas que se vieron afectadas por aquellas riadas. A pesar de que hayan pasado estos 9 meses, la situación sigue estando lejos de estar solucionada. Es verdad que se ha avanzado mucho en la rehabilitación, pero todavía queda mucho por avanzar. Pasar página, la verdad es que cuesta cuando a tu alrededor sigue habiendo zonas que todavía quedan por arreglar. Zonas que, en las que todavía no se ha alcanzado la normalidad. Nos vamos hasta COPE Valencia, Pascual Claramonte, compañero, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel, amigo? Buenas tardes.
Bueno, 9 meses, ¿cómo afrontan los valencianos, especialmente de esos pueblos del sur de la ciudad de Valencia, toda esta situación?
Pues de la mejor manera posible, y nos seguimos topando a día de hoy con historias con ejemplos de superación. Mira, uno de ellos es Nidia, de Paraguay. Tenía un bar en aquel entonces, aquel 29 de octubre, en Catarroja. 2 metros de agua y la sensación de que aquella tarde salvó la vida por estar en el hospital con su hija, que estaba enferma. Y eso sí, lo de reabrir en Catarroja ha sido imposible. Y ha apostado, en este caso, por hacerlo en Valencia capital.
Si ya hemos cruzado el charco, ¿qué miedo tenemos que tener más? Nos íbamos súper bien en Catarroja y como hacemos las cosas como nos gusta hacerla y bien, aquí no hemos tenido ningún problema. Y la gente de Campanar se ha volcado con nosotros también, aquí los vecinos. Eso que muchas gracias porque ellos se han volcado con nosotros.
Campanar, otro barrio, seguro que recuerdas, Ángel, golpeado por otro desastre meses antes. Hay de todo, gente más positiva y gente a la que le cuesta más. El trabajo, en este caso, de otra protagonista que ha pasado hoy por los micrófonos de COPE Valencia es Pilar García y nos sirve además de termómetro, por así decirlo. Es miembro del Colegio Oficial de Psicólogos de Valencia y están llevando a cabo un proyecto específico por y para los afectados.
Sigue habiendo mucho enfado en la población y yo creo que el enfado va a perdurar por un montón de motivos. Y luego hay mucha ansiedad, mucho miedo a que vuelva a pasar, a que llegue septiembre, vienen las épocas de temporal, hay mucha infraestructura dañada. Hemos tenido estos días de lluvia, ha sido muy traumático porque la gente vuelve a revivir lo vivido. La gente que realmente estuvo afectada sigue muy afectada. Queda mucho trabajo por hacer.
La pasada semana, sin ir más lejos, tuvimos algunas lluvias, las típicas, Ángel, sí, ¿eh? De verano, un chaparrón fuerte, concentrado en pocos minutos, pero la verdad es que esa sensación, esa ansiedad en la gente, especialmente de la zona cero, es una realidad. Y el mar Mediterráneo, el agua, la tenemos a más de 30 grados de temperatura, pulverizando récords, y eso sabemos que favorece a posibles episodios de gota fría.
Bueno, claro, y que luego el miedo es libre. Y, en fin, cuando te ocurre una cosa tan irracional como lo que ocurrió, irracional en el sentido de que nadie espera algo así, pues luego es muy difícil ponerle límites precisamente a ese miedo. Bueno, ha faltado una recuperación visible en lo material. A todo esto se puede sumar la lentitud de los procesos que tienen que ver ya con la administración, no el papeleo. ¿Cómo afecta esto a la gente, Pascual?
Pues generando mucha frustración, porque se habla ahí mucho de reconstrucción, es una de las palabras más repetidas, claro, por todos los cargos públicos, pero tal y como nos contaba la psicóloga Pilar García, la sensación es que esa recuperación no termina de llegarles.
Intentar que las personas se sientan seguras en su entorno, que al final es su hogar. Sí que a nivel físico se han reconstruido viviendas, se han comprado coches, pero mucha gente dice, pero no son mis recuerdos, no son mis cosas, ahora tengo un coche nuevo, pero tampoco sé dónde ir con el coche porque no me apetece básicamente ir a ningún sitio. La gente está desesperanzada, que se habla mucho de reconstrucción, pero a ellos no les llega esa reconstrucción. Pues bueno, son muchos sentimientos encontrados.
Si bajamos al terreno, a los municipios, algo que también genera malestar, nos cuentan, es la evidente falta de cooperación entre administraciones.
Claro.
Dos ejemplos muy concretos, Ángel. Mañana se reúnen por primera vez, más de 9 meses después, la alcaldesa de un municipio como Catarrocha, epicentro total de la Dana, y el presidente del gobierno autonómico. Y una de las tres principales asociaciones de víctimas, Dana Horta Sud, se reúne mañana con Núñez Feijóo en Madrid y sin haberse sentado previamente aquí con Mazón.
Bueno, impresionante. Hay cosas que la verdad cuesta mucho entender cuando estamos hablando de una desgracia humana, que hay 228 fallecidos y material de este calibre. Pascual, gracias, ¿eh?
Un abrazo, Ángel.
Uno de los temas que sigue dando dolores de cabeza a los vecinos de las zonas afectadas por esta dana tiene que ver precisamente con los coches. Se estima que más de 100.000 vehículos sufrieron daños y aunque algunos sí que pudieron reparar y recuperar sus coches, muchos de ellos fueron declarados siniestro total. Todavía a día de hoy, miles de propietarios desconocen el paradero de sus vehículos, lo que genera problemas de cara a las indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros.
Mi avenida amaneció completamente vacía. Y nada, mi coche pues no apareció. Yo el mismo día 30 por la mañana, salimos a las 7 de la mañana y cuando vimos la destroza me subí a casa y llamé al seguro para dar el parte porque había varios vehículos, no solamente estaba el mío, había otro de la empresa, en fin.
Acabas de escuchar a Sandra, una vecina de Catarroja que perdió su coche con el agua. A los 2 días, su hermano pudo reconocer su vehículo por un detalle que tenía en el interior, pero terminó siendo movido, como tantos otros, para facilitar las tareas de ayuda y de rescate que se estaban llevando a cabo. Aunque parecía que al principio los trámites con el seguro estaban marchando bien, el asunto se estancó y empezaron a surgir los problemas.
El último intercambio de correos con un perito que me había contactado quedó a la espera de que me pases fotos con la matrícula. O me digas quién se ha llevado el coche, o si me estás pidiendo una información que no te puedo proporcionar. Porque el coche ha desaparecido, es que se lo han llevado, pero claro, se lo han llevado como otros tantos. No sé si esperas que es que vaya buscando a meterme en desguaces, a saltar vallas, a ver si encuentro mi vehículo, pero claro, me lo estás poniendo bastante complicado. Y placas de matrícula no se ven porque es que el coche estaba destrozado.
Sandra decidió entonces poner una denuncia por robo, pero aquí también se encontró con que se pasaba la pelota de un lado a otro.
Me reiteraron que, bueno, el consorcio todavía no sabía qué hacer con estos vehículos porque, como no constan como desaparecidos, ya me habían aconsejado irme, fui a denunciar a la Guardia Civil el robo, estaba justo entre Albal y Catarroja. Parece ser que el solar donde estaba es término municipal de Albal. Yo hice una instancia en principio en mi ayuntamiento, que es el de Catarroja, y me remitieron al de Albal. Hice otra al de Albal y me remitió al de Catarroja, con lo cual ahí pues tenía un... Estaba en un callejón sin salida porque nadie me daba información de quién había retirado el vehículo de ese solar.
Bueno, finalmente, ante la incapacidad de poder hacer nada más, recurrió a las redes sociales para denunciar su caso. Y aquí fue donde, al ganar visibilidad su publicación en X, el antiguo Twitter, se pusieron, oh milagro, en contacto con ella.
Yo le pasé toda la información y él me dijo que iba a hacer trámites, pero no me dijo nada más. Y bueno, a los 3 días contactó conmigo el perito nuevamente. No me dijo nada, me dijo que estábamos en la misma situación, pero el viernes pasado justamente recibí, sin comunicación, sin un aviso de pago, sin una carta, no me han enviado nada, He recibido una transferencia del consorcio con el número de expediente y ya está.
Pero claro, los problemas no acaban aquí, ni mucho menos. Ha pedido la ayuda de 2.000 euros para vehículos, pero su coche, a pesar de estar destrozado y en paradero desconocido, no está dado de baja, ya que debería ser el desguace, el que sea, el que lo hiciera. Y le preocupa lo que vaya a ocurrir cuando acabe el año.
El año que viene, para empezar, entiendo que el Ayuntamiento de Catarroja me va a cobrar el impuesto de circulación, porque ahora mismo está de baja temporal porque está el parte por la dana, por daños extraordinarios. Pero claro, el año que viene, cuando todo esto venza, tenemos coches que no sabemos qué va a pasar. Si te han concedido los 2.000 euros y te los han ingresado, mejor no te los gastes, porque el 31 de diciembre, si tu coche no está dado de baja definitiva por un desguace, los tienes que devolver.
Pues todo esto, 9 meses después, tiene un nombre: frustración. Y ya te puedes imaginar que es uno de los mayores obstáculos que hay para recuperar la normalidad en esa zona de la Dana. Una y 16 minutos de la tarde, las 12 y 16 en Canarias, una nave extraterrestre se acerca a la Tierra y podría tener intención hostil. Así es como podría comenzar una novela de ciencia ficción, pero es lo que asegura la vida real un astrofísico de la Universidad de Harvard llamado Avi Loeb. El objeto se llama 3I Atlas y proviene de fuera del Sistema Solar. Ya es el tercer objeto de este tipo que se ve, y de ahí el 3 que lleva su nombre. Buenas tardes, Presmanes, de nuevo.
Pues ya con el primero, Ángel, este mismo científico planteó que podía ser otro objeto mandado por una sociedad extraterrestre, aunque se demostró que nada que ver con esa teoría. Lo peculiar del 3I Atlas es que su dirección es contraria a la de la mayoría de objetos de este tipo. Eso es lo que más le llama la atención. Aún así, no hay que alarmarse, ¿eh? Como ya he comentado, este físico ya sacó más planteamientos que acabaron en nada y se le conoce por hacer hipótesis un poco descabelladas. Eso sí, a partir de estos comentarios, se ha levantado un gran interés por los objetos espaciales. El 3I Atlas solo es uno más de esos objetos que se siguen desde la Tierra. Y quiero destacar sobre todo los instrumentos que se utilizan para que podamos saber de qué tipo, cómo son, o si realmente, como dice Avi, se trata de extraterrestres. Fíjate, Ángel, que hay una herramienta que no es precisamente nueva. De hecho, ya tiene más de 400 años. ¿Sabes cuál es?
Bueno, evidentemente, sí. El telescopio, ¿no?
Sí, aquello que inventó Galileo Galilei, ¿no?
Exactamente. Sí. Bueno, además, todo esto tiene mucha relación con nuestro país. El telescopio más grande en activo se encuentra en las Islas Canarias, precisamente en La Palma. Recibe el nombre de Gran Telescopio Canarias, o GTC. Ojo, hay que recalcar que es el más grande en activo, ya que en el desierto de Atacama, en Chile, se está construyendo el llamado telescopio extremadamente grande, o ELT. Ya por el nombre te imaginarás que hablamos de algo muy importante. Se espera que esté terminado para 2028 y contará con un espejo de 10 metros de diámetro, que se dice pronto. Pero esto no es todo. La noticia que conocimos hace apenas una semana es que el que sería el telescopio más grande del hemisferio norte, con hasta 3 veces más amplitud que el telescopio de luz visible más grande del mundo, tiene muchas opciones de que acabe sentado aquí, en España, y también en la isla de La Palma. Se trata del telescopio de 30 metros al que se conoce como TMT.
Y es que el archipiélago canario siempre ha sido una de las opciones para los promotores de este proyecto desde sus inicios. Incluso se llegaron a hacer campañas por parte del Instituto de Astrofísica de Canarias para promover esa construcción del telescopio en la isla de La Palma.
Yo sí apoyo el TMT.
Creo que el TMT tiene que construirse en La Palma.
¡Sí, a TMT!
Ayudará a mirarlo mejor. Háganlo.
Aún así, la primera opción ha sido la de montaña de Mauna Kea en Hawái. El problema viene en que esa montaña es una de las más sagradas en la cultura hawaiana y el proyecto de construcción levantó muchas protestas y hasta cortes en las carreteras de acceso al lugar por parte de los manifestantes, así que para nosotros, ¿eh?
Bueno, ya veremos. Y no era poca la tensión y la dificultad de llevar adelante el proyecto, ahora el problema ha sido Donald Trump. Y es que el presidente americano ha anunciado que entre una de sus muchas medidas económicas se encuentra la de recortar la inversión en ese proyecto TMT. De ahí que la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Moran, anunciara que se ha presentado una oferta de hasta 400 millones de euros para promover que ese TMT se construya en la conocida como Isla Bonita. En el anuncio también estuvo Valentín Martínez Pilet, que es director del Instituto de Astrofísica de Canarias y a quien vamos a saludar. Valentín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos, hablamos de una cosa, este telescopio mastodóntica. ¿Cómo sería de magnitud?
Bueno, como dice el nombre, lo que es la apertura del espejo primario son 30 metros y entonces el edificio externo pues claramente tiene que ser más grande. Es un edificio grande, pero ahí hay algo que a lo mejor es interesante comentar.
¿Sí?
Y es que en astrofísica hemos estado haciendo un esfuerzo por ajustar los edificios mucho a lo que es de verdad necesario, al tamaño del espejo primario. En La Palma tenemos espejos de 2.5 metros y unos edificios enormes. Ahora, cuando tenemos espejos más grandes, intentamos hacer que esos edificios no tengan tantísima visibilidad, no tengan tanto impacto visual y ajustamos muchísimo más el edificio. ¿Qué quiero decir? Tenemos el GTC, 10 metros, y el edificio es grande. El de 30 metros, el edificio va a ser 3 veces más grande, no va a ser solo 2 veces más grande que el de GTC.
Bueno, pero aún así será un buen edificio, ¿eh?
Sí, será un buen edificio, pero intentando minimizar el impacto visual.
¿Qué tiene La Palma para que esté también considerada en estos proyectos astronómicos a escala planetaria?
Dos cosas, unos cielos inmejorables para la astrofísica y una ley que protege esos cielos. Por cielos inmejorables me refiero, bueno, porque son tan buenos, pues por el hecho de ser islas. Uh-huh. Al ser una isla, al estar en medio del océano, pues hay muchísimo menos alrededor que puede contaminar y eso permite tener unos cielos muy limpios. Además, son islas volcánicas, con lo cual hay altura. Los volcanes tienen tendencia a crear islas muy muy altas y la altura pues es bueno porque dejamos muchísima atmósfera terrestre por debajo de nosotros.
Y en eso se corresponde un poco también como la otra alternativa era construirlo en Hawái, que precisamente es otra isla. Me imagino que cumple los mismos parámetros.
Sí, es a Hawái, que Hawái de hecho es la primera opción para el TMT, y eso me gusta recalcarlo, que incluso a día de hoy sigue siendo la primera opción, es Hawái, la isla de Hawái, se llama Hawái la isla también, y en el observatorio de Mauna Kea es donde hay muchísimos otros telescopios y son, bueno, pues están en medio del océano y son unas islas volcánicas muy altas. Entonces, eso los hace especiales. En La Palma tenemos esa otra condición que la hace especial y es que tenemos una ley que protege la contaminación lumínica. Sí. Cuando tenemos ciudades alrededor de estos observatorios, esas ciudades van a tener una iluminación que podría molestar a los observatorios. En La Palma estamos protegiendo eso, llevamos protegiéndolo décadas, llevamos colaborando con toda la sociedad palmera, a la que de nuevo expresaría mi agradecimiento, para asegurarnos de que esa luz llega donde tiene que llegar, es decir, al suelo, que es donde queremos tener la luz de las farolas, no al cielo, que es en donde estamos observando con los telescopios.
Salvando las distancias, cuando se elige una ciudad para ser una sede olímpica, hay un comité olímpico internacional que se encarga de valorar pues quién cumple o no determinados requisitos. En este caso, ¿quién va a decidir dónde va ese super telescopio, megatelescopio?
A ver, hay una decisión de un comité, si se quiere, parecido, que ya se ha hecho, y es el de decir, bueno, vamos a ver, ¿qué requerimientos necesitamos para hacer la ciencia con ese telescopio? ¿Qué requerimientos muy concretos? Se necesitan noches fotométricas. Yo no voy a entrar un poco en los detalles de lo que son las noches fotométricas, pero son noches con una transparencia determinada. Se requiere unas noches en donde el vapor de agua esté por debajo de tal nivel. Se requieren una turbulencia atmosférica por debajo de unos niveles. Todo eso se caracteriza, esos números se conocen, y hay dos sitios que han quedado por encima y han dicho estos son dos sitios válidos para el telescopio. Mauna Kea, Hawái, el Observatorio del Roque de los Muchachos en La Palma. O sea que esos dos sitios ya han sido validados al nivel científico y al nivel de métricas concretas.
Sí.
Ahora, el tema es más práctico. Ahora el tema es... tenemos los dineros para construir, tenemos los permisos. En La Palma tenemos los permisos administrativos. Están concedidos desde hace un tiempo. Y ahora como falta, lo que falta es el dinero, que es lo que siempre falta, ¿no? Y es ahí en donde, bueno, la apuesta del ministerio pues es una apuesta de muy seria de un país que ha hecho una apuesta muy formal por atraer el telescopio a La Palma.
Bueno, pues a ver si hay suerte, porque sería desde luego un avance científico importante y que volvería a situar, que ya lo es, a La Palma, bueno, pues en la punta de lanza de la investigación astrofísica espacial. Valentín Martínez Pilet, director del Instituto de Astrofísica de Canarias, muchas gracias y que haya suerte, ¿eh?
Muchísimas gracias a todos.
Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado. Este verano te va a apetecer madrugar.
Porque Herrera en COPE no se detiene.
Y cada mañana te contamos lo que pasa.
¿Y por qué pasa?
Vamos a ver, Bustos, vamos a ponerle a esto un poco de orden.
Habla que hablar del apagón también, de las conclusiones que apuntan directamente a la responsabilidad.
Y aún queda tiempo para la sorpresa, la sonrisa y lo inesperado.
¿Por qué el cielo en la Tierra se ve azul y en el espacio negro?
Es buena pregunta, ¿eh?
Pepe, sí, buenísima pregunta.
Este verano suena a Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Carlos Herrera.
Y junto a él, Alberto Herrera y la incorporación. Corporación de Jorge Bustos.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros.
Vivan aquí o vivan allí.
La fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Fíjate en este dato. La mitad de los jóvenes españoles entre 16 y 30 años admiten que su principal fuente de información sobre asuntos políticos, culturales o de actualidad son las redes sociales. En cifras, eso supone aproximadamente 4 millones de personas.
Yo, la verdad, que cuando quiero buscar información acerca de algún tema que me interesa o del que quiero saber más, utilizo principalmente la red social X.
Siempre ha sido Twitter, pero es verdad que en Twitter o X te puedes comer mucho bulo y la radio me parece, vamos. Yo ahora mismo... mi principal medio para escuchar noticias. La red social con la que yo más me identifico a la hora de buscar noticias es sin duda la red social X, antigua Twitter.
Canales que ahora, con la irrupción de la inteligencia artificial, consiguen todavía aumentar más su influencia, como explica Francesc Núñez, que es sociólogo.
Los algoritmos, la inteligencia artificial va sabiendo de ti, va conociendo tus gustos y te va personalizando y te va adaptando esa información. O sea, te aparece, con las consecuencias que esto puede tener, pero te aparece lo que te gusta ver, el tipo de información que te resulta más atractiva.
Fernando Díaz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Bueno, y ahora mismo Instagram es el canal más escogido para si hubiera que informarse, vaya.
La mitad de los que se informan a través de estas aplicaciones lo hacen Instagram, después TikTok y X, el antiguo Twitter. En general, una tendencia, la de informarse a través de estas aplicaciones, que ha ido en aumento y que puede acarrear consecuencias negativas. Por ejemplo, el hecho de perder perspectiva o de no estar dispuesto a escuchar opiniones distintas a la propia.
Puede dar lugar a esto, a comunidades, lo que se llama de burbujas ideológicas, porque claro, acabas recibiendo, acabas informándote, acabas formando parte solo de tu tribu, ¿no? De la gente que piensa y opina como tú, con los peligros que eso puede tener.
Hasta ahora sabíamos que los jóvenes pasan un largo número de horas en las pantallas de los móviles, sobre todo en busca de entretenimiento, pero ahora hablamos de que estas aplicaciones también consiguen atraer la atención de los usuarios cuando se trata de informarse. ¿Por qué lo consiguen?
Sobre todo que son muy fácilmente accesibles y además todos, sin excepción, llevamos en el bolsillo la posibilidad de esa conexión y de esa información. Además, está acompañada de imágenes, de música, mucho sentido del humor.
Y mientras tanto, la desinformación sigue corriendo a gran velocidad, tanto que la cifra de jóvenes que dicen haber estado expuestos a desinformación a menudo o incluso muy a menudo es del 51%. Frente a una situación así, ¿cómo se debe actuar?
Hay que mostrar que quedarse con una noticia solo con esa parcialidad puede tener malos resultados o justamente desenmascarar esa mentira o esa falsedad. Y eso lo hemos de hacer con los hijos, en la escuela, en general.
Y si echamos un vistazo general, Fernando, un 40% de los ciudadanos confía en la información que se ve en redes sociales. Por el contrario, según el CIS, la radio es el medio de comunicación que más confianza genera.
Y la radio en este momento puede ser tan inmediata como un TikTok o como una web o como una inteligencia artificial, que coges el móvil y pones en directo el programa que tú quieres. Creo que siguen teniendo un fuerte poder de atracción. Hay un trabajo profesional de muchos años, una experiencia, es una institución.
Pues precisamente, sigues en la radio para informarte, sigues en Mediodía COPE. La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
El gobierno ha aprobado la ampliación del permiso parental de 16 semanas a 17 retribuidas al 100%, una medida que acaba de anunciar tras el Consejo de Ministros la vicepresidenta y titular del Ministerio de Trabajo, Yolanda Díaz.
Esto es lo que la ciudadanía está esperando. Es decir, la buena noticia está no solo en que hoy mismo cumplimentamos la directiva y por tanto zanjamos un expediente sancionador que pesaba sobre el Reino de España, sino que le damos la buena noticia a las familias españolas que desde ya mismo, cuando regresen de sus vacaciones, puedan decir que merece la pena y que van a tener a su disposición 3 semanas más de permisos retribuidos.
Las 6 primeras semanas de permiso son obligatorias tras el nacimiento o adopción del hijo. Las 11 semanas restantes se podrán tomar de forma flexible hasta que ese bebé cumpla el año. Un tanto que se apunta a sumar antes del parón veraniego, tras no haber conseguido, hay que recordarlo, sacar adelante, por ejemplo, su proyecto estrella, la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media por semana, y eso ocurrió por el bloqueo de otro de los socios, de Junts. ¿Y qué podemos esperar de la vuelta de las vacaciones? Pues la idea es presentar unos presupuestos generales del Estado para 2026. Así lo ha asegurado al menos esta mañana en Herrera en COPE el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Espera conseguir el apoyo parlamentario suficiente para aprobar esas cuentas públicas, lo que permitiría renovar las cuentas que llevan prorrogadas desde el año 2023. También se ha pronunciado sobre el acuerdo arancelario entre la Unión Europea y los Estados Unidos. Bruselas ha aceptado una tarifa del 15% sobre sus exportaciones hacia Estados Unidos, un gravamen que Cuerpo acepta sin emociones.
Nosotros respaldamos este acuerdo y la actuación de la Comisión, pero lo respaldamos este acuerdo sin entusiasmo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que somos conscientes, y yo creo que en ese sentido hay que entender la reacción de los sectores productivos también, que el escenario más beneficioso para todos hubiera sido un escenario de reducción de barreras, de profundizar en la integración entre las dos economías más importantes del mundo.
Puedes volver, por cierto, a escuchar esta entrevista en nuestra página web en cope.es. Poco entusiasmo, la verdad, por ese acuerdo arancelario que el ministro Cuerpo comparte con Pedro Sánchez. Así lo aseguró este lunes en una rueda de prensa en la que hizo balance del Ecuador de la legislatura antes de irse de vacaciones. Una comparecencia que la portavoz del Partido Popular, Esther Muñoz, ha calificado de desvergüenza.
Sánchez sale a decirnos que no nos quejemos, que como a él le va bien, al resto nos tiene que ir bien. Y que si además nos quejamos, que es que somos unos cenizos. Ayer la rueda de prensa de Pedro Sánchez fue una auténtica desvergüenza, fue una tomadura de pelo y salió a reírse de todos los españoles. El gobierno de Pedro Sánchez es una farsa, no gobiernan, se mantienen, resisten.
Por cierto, que también contamos a esta hora que una cooperante catalana de 23 años ha muerto en un accidente de tráfico en Malawi, donde estaba realizando labores solidarias. Al parecer, esta joven estaba de camino al aeropuerto para regresar a España. Junto a ella viajaba otra mujer que también ha resultado herida. 1:33 minutos, 12:33 en Canarias. Estamos también pendientes de los incendios forestales. El que más preocupa a esta hora es el de la provincia de Ávila, entre los términos municipales de Montmentrán y Cuevas del Valle. Este incendio ha sido declarado de nivel 2 por su peligrosidad. Allí está ahora mismo la UME, la Unidad Militar de Emergencias, que lleva horas trabajando con un centenar de efectivos. Suena el viento, que es uno de los principales problemas con los que se están encontrando los trabajos de extinción. Incendio al que, por cierto, al amanecer se han sumado también los medios aéreos. El fuego, que se ha complicado por esas rachas de viento, ha obligado también a desalojar durante buena parte de la madrugada 50 personas y un confinamiento parcial de algunos vecinos de Montbeltrán. Vamos a saber cuál es la situación a esta hora en esa zona. COPE Ávila, Beatriz García, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel. Pues la realidad no es nada halagüeña y queda mucho incendio por delante. Lo acaba de decir hace escasos minutos el director técnico de extinción, Ángel Iglesias, que nos ha dicho que la situación del incendio está entrando en las horas más complicadas del día. Hay varios factores críticos, Ángel. La topografía, como tú acabas de decir, también la dirección del viento y también la cantidad de combustible. Todo esto está haciendo que cualquier actuación directa sea prácticamente imposible. Así que ahora mismo la estrategia está siendo atajar la cabeza del incendio, que además se está dirigiendo hasta un municipio abulense que se llama El Arenal. Mira, así nos lo ha estado explicando el director técnico de extinción.
Bueno, la estrategia nuestra ahora es tratar de atajar la cabeza del incendio, que se dirige hacia El Arenal, precisamente en el cortafuegos que divide el término municipal de Montbeltrán y El Arenal. Tenemos ya medios desplazados allí, vamos a ver si podemos trabajar con bulldozer, con medios aéreos. Y esa es una oportunidad que esperemos que resulte. Si eso no resultase, claro, el municipio del Arenal empezaría a verse afectado y el pueblo pues no está lejos. Veremos.
Se está trabajando también, Ángel, en los flancos y hay continuas reactivaciones. Y aunque todavía es una estimación inicial muy, muy aproximada, se cree que la superficie afectada podría estar en torno a las 500 hectáreas.
Beatriz, ¿siguen desalojados los vecinos? ¿Cuál es la situación en torno a la gente que se pueda ver afectada?
Bueno, pues ahora mismo no hay ningún peligro para la población, Ángel. Es verdad que anoche tuvieron que ser desalojados unos 50 vecinos y también se decretó una orden de confinamiento parcial, como has explicado tú también al principio, pero ya todos los vecinos han vuelto a sus casas y también se ha retirado esa orden de confinamiento. Ahora mismo en Montbeltrán la situación es muy segura. Como nos explicaba el director técnico, el fuego se dirige ahora al municipio vecino del Arenal y aunque está todavía lejos, pues esperan poder actuar antes de que llegue a ese término municipal.
Beatriz García, la situación, nos ha contado la situación del incendio en Montbeltrán y Cuevas del Valle en Ávila, incendio que sigue en nivel 2 y que del que vamos a estar desde luego muy pendientes. Gracias, Beatriz.
Gracias a ti, Ángel.
Por cierto, que tenemos que lamentar el fallecimiento de un bombero forestal de 58 años que ha muerto en un accidente de tráfico cuando se dirigía precisamente a intentar trabajar para sofocar las llamas de este incendio. Lo que estás escuchando ahora es el sonido del órgano de la Catedral de Salamanca y el que lo está tocando es Santi Martín, un chaval de 10 años. Santi quiere aprender a tocar ese órgano y para eso se ha recorrido casi 400 kilómetros desde Villamayor en Salamanca hasta Soto del Barco en Asturias para recibir clases de un maestro, el organista del Vaticano, Josep Solé. Vamos a saludar precisamente a Santi y a Santiago. Santi, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, 10 añitos, pero qué bien tocas. Dime una cosa, ¿qué secreto tienes? ¿Es fácil tocar el órgano o no? ¿O hay que trabajar mucho?
Sí, es fácil. Si sabes tocar el piano.
Vaya, ¿y tú sabías tocar el piano?
Sí.
¿Qué es lo que más te gusta de este instrumento, del órgano? ¿Qué le diferencia, por ejemplo, del piano que tocabas antes?
Pues el sonido.
Me imagino que tú no tienes un órgano en casa porque son instrumentos muy, muy grandes, porque es imposible. Un órgano, vaya, no te cabe en ninguna habitación de tu casa. ¿Dónde lo tocas? ¿Dónde puedes ensayar?
En mi casa toco con un piano eléctrico y le pongo ese sonido, o en la catedral.
Uh-huh. Oye, Santi, te ha sido una semana a Asturias para aprender de Josep Solé. Él es un hombre que ha tocado para los papas y toca en el punto más importante del mundo si hablamos pues del mundo cristiano. ¿Te ha gustado participar en esas clases?
Sí, ha sido bastante guay por la experiencia.
¿Y qué, cómo eran esas clases? ¿Qué es lo que tratabais?
Tratábamos, nos dejaba elegir las canciones que trabajáramos.
Uh-huh. ¿Te ha mandado deberes, Josep, para este verano con el órgano?
No, me ha dicho que siguiera estudiando.
Te ha dicho que siguiera estudiando. ¿Cuánto tiempo ensayas, Santi, cada día para tocar así de bien un instrumento que es complicado como el órgano?
No sé.
¿Cuánto tiempo puedes estar tocando, por ejemplo, para entrenar tus dedos y tu oído?
A lo mejor un cuarto de hora.
Un cuarto de hora, vaya, pues casi eres un auténtico genio. Vamos a saludar precisamente a Josep Solé, que es el organista del Vaticano. Josep, muy buenas tardes y encantado de volver a saludarte de nuevo, porque nos conocimos ya en su día en la Plaza de San Pedro. Así que buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué tal, alumno Santi? ¿Toca bien el órgano?
Bueno, pues sí, sí, hombre, para la edad que tiene, bien, bien. Ahora, siempre hay que trabajar y hay que estudiar y hay que seguir siempre perseverando y ir para adelante.
Uh-huh. Josep, repites por segundo año consecutivo como profesor en el curso nacional de música y veo que el órgano tiene cantera, ¿no?
Sí, precisamente con Santi es la demostración palpable de que, pues, que el órgano suscita interés y que no es una cosa de gente mayor como mucha gente, como muchas veces se piensa y se dice.
¿Qué significa para ti, por ejemplo, que niños como Santi se hagan tantos kilómetros, estamos hablando de 400, para aprender a tocar el órgano y aprender precisamente de un maestro como es tu caso?
Bueno, desde un punto de vista, digamos, personal, sentimental, pues me hace mucha ilusión. Y desde un punto de vista, digamos, como representante del gremio, pues también, porque al menos vemos que nuestro instrumento, y yo no diría tanto el instrumento, diría el oficio, ¿no?, de organista de iglesia, pues es un oficio que no se va a perder.
Josep, tú eres el organista del Vaticano. Como he dicho, nos conocimos en persona durante nuestra estancia de Mediodía Cope allí por los eventos que ocurrieron, ¿no? Desde la muerte, sí, de un papa a la elección de otro. Has tocado para los últimos papas, Francisco, por ejemplo. Pues has sido un escuchante, vamos a decir, de tu maestría. ¿Lo has hecho ya para León XIV?
Sí, sí. Toqué inmediatamente después de su elección, porque si fue a la mañana siguiente él ya celebró una misa, ¿sí?, en la Capilla Sixtina, y ahí pues estábamos, y se estaba el coro de la Capilla Sixtina y un servidor al órgano. Sí, sí.
Hay que recordar que tú eres uno de los maestros que están en el Vaticano para tocar ese órgano, que es un órgano muy especial, y tocar en el Vaticano, en este caso, con, por ejemplo, pues la afluencia de todas las personas que van allí, y sobre todo los espectadores que puede haber, que son ni más ni nada menos que los papas, pues no es cualquier cosa. Sabemos por ti que, por ejemplo, Benedicto XVI era un entusiasta de Bach, Francisco de Beethoven, León XIV tiene un gusto especial también para la música, ya le hemos escuchado cantar en varias ocasiones, es un agustino. Exacto. Y San Agustín decía que cantar es rezar dos veces. ¿Supone para ti un reto tocar el órgano para este nuevo papa?
Bueno, el reto es tocar el órgano para el Papa.
Sí, en general.
El que sea, ¿no? Para este Papa, pues como aquí decíamos así, para usar un término moderno, la playlist, ¿no?, del Papa León, todavía no la sabemos, pero en el caso que tuviéramos informaciones, pues intentaríamos acontentarlo, ¿no?, con algunas de sus piezas más favoritas.
Oye, Josep, ¿cómo se elige, digamos, esa playlist que tú podrías interpretar durante cualquiera de las ceremonias que tiene lugar en el Vaticano? ¿Se tiene en cuenta, por ejemplo, el gusto que puede tener un Papa en concreto, o es algo que ya depende más de ti directamente?
Bueno, esto digamos que depende más de mí, porque sí. Digamos, estando a las reglas es música litúrgica, ¿no? Y digamos que cuando uno se pone a tocar Bach o Beethoven o música clásica, para así decirlo, pues ya es un, digamos, una cosa más personal de querer, pues, hacerle un, como un, bueno, pues hacer un regalo, ¿no?, al Santo Padre, ¿no? Como pude hacer para, bueno, para Francisco, precisamente, tenía a punto una pieza de Beethoven que nunca pude tocar, porque las normas litúrgicas lo impidieron, ¿no?, de tocar piezas solos, ¿no? Entonces, pues ahora con el Papa, pues si algún día se logro saber qué es lo que le gusta, pues intentaré tocar, siempre que sea música que se pueda tocar en la iglesia. Porque, claro, también, si me, de la, por ejemplo, Papa Francisco, que le gustaba tanto Beethoven, pero ponerte a tocar una sinfonía de Beethoven en una misa o una parte, pues tampoco no pega mucho, ¿no?
Claro.
Entonces, pues hay que... Todo tiene sus dimensiones y su espacio y bueno, pues se hará lo que buenamente se podrá, vaya.
Uh-huh. Supongo que a lo largo de tu carrera llevas muchos años en el Vaticano, pero habrás podido tocar diferentes órganos, diferentes instrumentos en diferentes partes del mundo. ¿Cuál es el que más te ha marcado o aquel que podríamos decir que es un instrumento especial? No sé si por su belleza artística o bien por el escenario en el que está ubicado o bien por la antigüedad que pueda tener, por la historia que alberga.
Pues mire, yo, a serle sincero, es el órgano de San Patricio de Nueva York, de la Catedral de San Patricio de Nueva York, por el lugar, precisamente por la estética del instrumento, que bueno, es un instrumento muy grande, porque tiene más de 100 registros, ¿no? Es casi como el de Notre Dame de París, para entendernos.
Sí.
Y es un órgano que es muy completo en todo. Ni le falta ni le sobra nada, vaya. Y el lugar, pues, es muy emblemático, evidentemente.
Sí,
y hasta la fecha es el órgano que más me ha cautivado, sí.
Bueno, pues bueno saberlo si tenemos la oportunidad alguna vez de visitar esa Catedral de San Patricio en Nueva York. Santi, creo que sigues por ahí, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues le voy a preguntar a Josep Solé que te dé el mejor consejo que te pueda dar para que puedas llegar a ser un gran organista como él. Así que no sé si toma lápiz o papel, o yo creo que estas cosas, cuando te lo dice un maestro de esa categoría, directamente no hay que apuntarlas, se quedan grabadas en nuestra memoria. Así que, Josep, ¿el mejor consejo que le puedas dar a Santi?
Bueno, pues él mismo lo dijo. Cuando le preguntaste, ¿no?, él dijo... ¿Qué te había dicho Josep? Digo, pues seguir estudiando. Este es el mejor consejo que le puedo dar. Y añadiría, toda la vida, seguir estudiando toda la vida. O sea, cuando te saques el diploma, el título de organista, tienes que seguir estudiando. Y cuando hayas llegado a tocar el mejor órgano de este mundo, tienes que seguir estudiando y no dejar nunca de estudiar y de investigar y de acercarte y de ser curioso.
Nunca perder la curiosidad. Bueno, pues Santi, lo primero, que nos estaba acompañando desde COPE Salamanca, enhorabuena, por tocar ya dos instrumentos con tan solo 10 años. Igual en unos cuantos años más y con mucho trabajo, pues te vemos en el Vaticano, también tocando junto a Josep. Gracias, Santi,
También toco el arpa.
También el arpa también, o sea, ya son tres instrumentos. Bueno, es impresionante.
El arpa es mi instrumento original.
Anda ya, mira, pues fíjate, es una cosa impresionante, la verdad. Hay gente que tiene un prodigio en las manos, en la cabeza, para poder interpretar la música, y parece que Santi es uno de ellos. Josep Solé, organista del Vaticano, gracias a ti también.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y a esta hora es el momento de escuchar también la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la importancia de atender bien la palabra de Jesús. José Luis, buenas tardes.
Hola, Ángel. En una catequesis reciente, enmarcada en el Jubileo de la Esperanza, el Papa hizo referencia a uno de los grandes padres de la Iglesia Antigua, San Ireneo de León, que nació en Asia Menor y se educó entre quienes conocieron directamente a los apóstoles. Luego vino a Europa porque en León ya se había formado una comunidad de cristianos de su tierra y allí fue su obispo. León XIV explicó que al llegar se encontró con diversas controversias doctrinales, divisiones internas en la comunidad y, por si fuera poco, persecuciones del poder político. Pero este panorama no le desanimó ni le nubló la mente, como tantas veces nos pasa, sino que aprendió a pensar mejor, prestando cada vez más atención a Jesús. Es una observación de extraordinaria finura. También nosotros necesitamos pensar bien, pensar mejor, y el ruido atronador de nuestros ambientes, a veces también el ambiente eclesial, añadido al fragor de las redes sociales, parece que no lo facilita. Ireneo encontró la clave. Para pensar mejor, prestó cada vez más atención a Jesús. Y esto no es salirse por la tangente. Nos dice León XIV que Ireneo se convirtió en cantor de la persona de Jesús, es más, de su carne, porque muchos discutían ya sobre las palabras de Jesús, pero no estaban apegados a su carne, a su humanidad, que solo podemos encontrar en la carne de la Iglesia concreta, viviente, caminante en la historia. Y así, Ireneo comprendió cómo cosas que a nosotros nos parecen opuestas en Cristo se recomponen y alcanzan la unidad. Y concluía el Papa diciendo que debemos distinguir la realidad de las ideologías. Y para eso, más que discutir, debemos estar fuertemente apegados a la carne de Jesús en cada hermano y hermana, en cada criatura. Me parece especialmente importante esta pista sobre cómo pensar mejor, adhiriéndonos a la carne de Cristo, para distinguir lo real de lo ficticio. Es algo que necesitamos con urgencia.
Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 618-83-1583.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Porque hay mucho que ver y disfrutar en Madrid más allá del centro de la capital. Este es el objetivo de Te Faltan Calles, un nuevo programa de visitas guiadas gratuitas que invita a redescubrir nuevas zonas de nuestra ciudad a través de 3 rutas. Rutas que se van a poder disfrutar hasta finales del mes de septiembre y que están pensadas tanto para madrileños como para visitantes curiosos. Enseguida te voy a contar cuáles son estas 3 rutas y todos los detalles de estos interesantes recorridos. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Faltan 9 minutos en estos momentos para llegar a las 2 de la tarde. Eso significa que es tiempo ya de acercarnos a la DGT. Vamos a conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas. Nos lo cuenta Darío Carnicero. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos encontrarán tráfico en aumento en la entrada a Madrid por la A6 a la altura de Majadahonda, complicaciones en la salida por la A4 en Butarque y en la 42 en Villaverde, y también se intensifica la circulación, especialmente en la M50 entre Getafe y Pinto, ya en dirección a la autovía de Valencia.
Gracias, Darío. ¿Y cómo se va acercando ya a la hora de comer? Pues lo que toca ahora es recomendarte un sitio donde se come de lujo en Madrid, el Rincón Asturiano. Un restaurante estupendo que está situado en la calle Delicias número 26 y que está totalmente abierto, ¿eh? Ya se han ido de vacaciones y están abiertos para que podamos disfrutar pues todas sus comidas, sus menús diarios, sus menús a la carta para comer o cenar, por supuesto también sus grandes variedades de raciones, sus sabrosos desayunos, en fin. Y ya sabes que es el clásico lugar para degustar de su carne de buey de ganadería propia hecha en su espectacular parrilla de carbón. Y no dejes de visitar su tienda gourmet con los mejores productos de España. Entra en elrinconasturiano.com y vas a ver todo lo que te ofrecen. Y no lo olvides, que no te den vaca por buey.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿No puedes llevar implantes por falta de hueso? En las clínicas del Dr. José Luis Mejía tenemos la solución. Somos especialistas en implantes cigomáticos. Colocamos dientes fijos en un solo día, sea cual sea tu caso. Llámanos al 669-600-900 y visítanos en Alberto Aguilera 7 o Belmonte del Tajo, de 7 y media de la mañana a 9 de la noche.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Flexicar.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Creo que empiezo a entender.
Despacio, despacio,
comienzo a sentir. Nos deseábamos desde
antes de nacer. Te siento desde mi ser.
Tengo el presentimiento de que empieza la acción.
Adentro, te vas que...
Y las mujeres somos las de la intuición.
Así.
Pues quiero hablarte ahora de Te Faltan Calles, así se llama un nuevo programa de visitas guiadas gratuitas con el que el Ayuntamiento de Madrid, el Ayuntamiento de la capital, bueno, pues quiere descubrir tres barrios llenos de arte, historia y secretos, barrios que están, bueno, pues más allá, lógicamente, del centro de la capital y que nos hacen salir un poquito del circuito de siempre. Son tres rutas: Carabanchel, Madrid-Río y Las Quintas de Madrid. Enseguida vamos a hablar con Almudena Maillo, ella es concejal delegada del Ayuntamiento de Madrid. Vamos a preguntarla, bueno, pues cómo han seleccionado todas estas rutas, estas tres rutas que, bueno, pues nos van a descubrir esos tres barrios llenos de arte, de historia, de secretos, con edificios muy interesantes. Son rutas gratuitas que se realizan en grupos reducidos. Todas las personas interesadas deben inscribirse a través de la página oficial de turismo del Ayuntamiento de Madrid. Las plazas son limitadas y se asignan, esto tienes que tenerlo en cuenta, por orden de inscripción. Cuando tengamos a Almudena Maillo, hablamos con ella. Esta es una de las noticias de este martes en Madrid, la presentación de este nuevo programa de visitas guiadas gratuitas que, como te digo, bueno, pues tienes que, si estás interesado en realizarlas hasta septiembre, tienes que inscribirte en la página oficial de turismo del Ayuntamiento de Madrid. Como te decía, las plazas son limitadas, ojo, y se asignan por orden de inscripción. Pero, ¿qué más noticias nos trae este martes? Belén Ibáñez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues trae muchos asuntos. Seguimos hablando del calor, aunque es verdad que no hace demasiado calor hoy mañana. Sí. De hecho, de esta mañana necesitamos hasta una chaquetita. Y mañana vamos a tener que necesitar, porque también se anuncia viento y temperaturas de 17 grados a primera hora de la mañana. Así que sí, vamos a salir tempranito con una chaqueta porque la vamos a necesitar.
Mira, me he traído el manga larga.
Sí, manga larga, porque es verdad, estamos temprano. Con este tiempo loco. Bueno, pues hemos estado en un refugio climático para las personas sin hogar. Y bueno, es este refugio que se abrió en las finales de junio, que habló el Ayuntamiento de Madrid, en el que esas personas, bueno, pues podían tomar un refrigerio, podían comer, podían estar a una ducha, sí, y sobre todo estar en una temperatura pues agradable, ¿no? Bueno, pues esos refugios climáticos, que hay uno pues justamente en la carrera de San Francisco, justamente donde está la sede del SAMUR Social, en el centro de Madrid, y hay otro en Vallecas, solo se abrían cuando las temperaturas eran muy altas, extremas. Bueno, pues ahora no, ahora se va a abrir hasta el 31 de agosto, incluso se va a poder prolongar un poquito más en septiembre, porque claro, las temperaturas ya, los veranos están diciendo que en septiembre todavía hace bastante calor. Bueno, pues la verdad es que están yendo bastantes personas, es un recurso que es importante para estas personas sin hogar. Ahí también se ha hablado de la polémica del ayuntamiento, ya sabes que estamos con lo de AENA, el ayuntamiento, que si el ayuntamiento dice que AENA es cruel por haber desalojado a esas personas que dormían en el ayuntamiento, y luego el ayuntamiento también dice que AENA dice que el ayuntamiento es cruel por no poner más, en fin, seguimos con el rifirrafe con esas personas que dormían y que ya no pueden dormir en el aeropuerto. Y luego también tenemos un nuevo plan de vivienda en el Pozuelo de Alarcón.
Qué interesante.
200 pisos, con unos precios entre 700 y 1.100 euros para jóvenes de hasta 35 años que van a estar 7 años pues para darles ese empujoncito con los sueldos, que son sueldos al principio, sobre todo sueldos muy cortos. Pues ¿quién puede meterse en una vivienda? ¿Y quién puede meterse en una vivienda en Pozuelo? Pues eso ya es impensable. Pues ¿qué dice la alcaldesa Paloma Tejero? Pues dice, bueno, pues la posibilidad de que estos chicos que han nacido en Pozuelo puedan seguir en Pozuelo, por lo menos arrancar su vida en Pozuelo.
Qué
con
bien.
Unos alquileres muy asequibles, casas de entre 1 y 3 dormitorios a un precio muy asequible, para que luego ya después de 7 años, bueno, pues ya nada, ya tienes que buscarte la vida.
Claro, y se supone que ya
tendrás recursos.
Mejor sueldo, mejor trabajo.
Bueno, un arranque, un empuje.
Está muy bien. Gracias, Belén Ibáñez. En 20 minutos ya sabes que vuelve la información de Madrid, que escucharás a Belén con toda la información de este martes ya 29 de julio, y que ahora pues sigues en Mediodía Cope con Ángel Correas.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en Mediodía Cope.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a Mediodía Cope. Recibe el saludo de Ángel.